Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 575. Llevo unos días, yo te diría que un par de semanas, programando prácticamente a diario con Rust. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que empecé hace ya, yo te diría que un año o un par de años, llamado Dockerboard, y del cual te hablaré, pues si no pasa nada, el próximo jueves. Y la cuestión es que durante estos días, al retomar este proyecto de Dockerboard, me he dado cuenta de los cambios que se han producido en mi forma de programar Rust desde esos 3 años hasta el día de hoy. Hay cosas que, evidentemente, cuando empiezas a programar, pues todavía no dominas con el lenguaje con el que lo estás haciendo, y hay cosas que, bueno, que vas mejorando. Esto no solamente me sucede en Rust, evidentemente me sucede en cualquier otro lenguaje de programación. Los scripts que hacía en Bash hace 5 años no tienen nada que ver con los scripts que hago hoy en día. Y no solamente es esto. Hoy en día, pues he incorporado determinadas técnicas, determinadas estrategias que hacen que, bueno, pues que el resultado final sea mejor. Pero por supuesto, en muchas ocasiones me pierdo en los detalles, y tanto me pierdo en los detalles como puede ser la última pelea que he tenido con 2 frameworks que estoy utilizando para crear el backend de servicios web. Hace algún tiempo empecé a programar en ActiveWeb, que es un framework de Rust, luego me pasé a Axum y ahora he vuelto otra vez a ActiveWeb. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces está el tema de que nos perdemos en los detalles. Pensamos que determinados frameworks van a resolvernos la vida, y ni mucho menos es así. Así que vamos directos al turrón, te voy a contar exactamente cuál ha sido esta experiencia o cómo está siendo esta experiencia de aprender un nuevo lenguaje de programación y las alegrías y los sinsabores que me ha llevado durante este tiempo. Y empezamos, como no podía ser de otra manera, por un paseo por el pasado. Y hace aproximadamente unos 3 años decidí aprender Rust. Esto te lo conté en el episodio 245 del podcast, que vine a llamar, no sin mucho calentamiento de cabeza, Objetivo Rust. Y vaya, básicamente, en ese episodio del podcast lo que te contaba es que había decidido, me había puesto como objetivo, empezar a aprender Rust. Y la cuestión es que en eso estoy, aprendiendo Rust, porque yo creo que esto sucede prácticamente con cualquier lenguaje de programación. Vaya, con cualquier disciplina que te pongas en la vida. Una cosa es cuando empiezas y acabar, esto no tiene final, porque siempre aprendes algo nuevo. Hoy te puedo decir, sin lugar a dudas, después de estos 3 años, que haber tomado la decisión de aprender Rust ha sido una de las mejores decisiones que podía haber tomado. Y esto te lo digo porque ha sido un reto muy interesante. Ha sido un enfoque completamente distinto de la programación que venía realizando hasta el momento a enfrentarme con la programación en Rust. Y no solamente la programación en Rust, sino las cosas, esto te contaré un poquito más adelante, que envuelven al ecosistema de Rust. Este comentario que acabo de hacer está precisamente dirigido a todas aquellas personas que en un momento determinado les hubiera gustado aprender un lenguaje de programación o dicen, bueno, es que a lo mejor hace unos años tenía que haber aprendido un lenguaje de programación, tenía que haber aprendido Python, pero ahora ya no es el momento. Bueno, pues esto justo avala todo lo contrario. Aprender cualquier lenguaje de programación, aprender Python, con independencia de cuándo te lo quieras plantear, es siempre algo realmente interesante, algo potente y que te va a permitir hacer muchísimas cosas. Tengo claro que hay determinados servicios, como pueden ser N8N o otros servicios web que te permiten hacer automatizaciones. Pero lo cierto es que cuando te enfrentas a un lenguaje de programación como puede ser Python o en este caso como puede ser Rust, las posibilidades que te ofrece son muchísimo mayores. Y si esto lo combinas con otras piezas como pueden ser Docker o como puede ser Linux, las posibilidades que tienes son prácticamente infinitas. Mientras que en el caso de otros determinados servicios que llaman no code, bueno, pues estás ligado a las características que los propios desarrolladores quieran. La cuestión es que haber aprendido Rust o plantearte aprender un lenguaje de programación es algo que puedes empezar cuando tú quieras y es algo que siempre te va a resultar positivo. También te tengo que decir que no está siendo nada fácil. Aprender Rust no es tan sencillo, o digamos que no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, estos nuevos capítulos del tutorial de TypeScript que estoy sacando. No es lo mismo, ni mucho menos, aprender Rust que aprender Python o aprender TypeScript o JavaScript. El enfoque, la visión, por lo menos desde mi punto de vista, es completamente distinta. Y esto es algo que me ha hecho cometer determinados errores en estos 3 años. Porque en muchas ocasiones me he empeñado a escribir el código en Rust como si estuviera escribiendo el código en Python. Y no es exactamente lo mismo. Son determinados conceptos, determinadas ideas, determinadas herramientas que te ponen en la mano Rust, que en el caso de Python, pues no estaban ahí. Ahora probablemente se puedan incorporar, pero antes no estaban. Y este, ¿cómo te diría? Este obcecarme en programar como Python probablemente ha sido un error muy grande. Un error muy grande que estoy intentando resolver, o que estoy intentando, bueno, pues deshacerme de él para poder avanzar. Porque desde luego, y tal y como te he contado, pues la experiencia de aprender Rust me está gustando muchísimo. Estoy avanzando y lo cierto es que, como verás ahora más adelante, he implementado una gran cantidad de proyectos, de cuestiones de lo más diversas y de lo más variopintas. Y lo que me ha permitido, pues por un lado, aprender ese lenguaje de programación y por otro lado, ver cosas completamente distintas. De vez en cuando, al retomar cualquier proyecto de Rust, me doy cuenta de cómo programaba antes y cómo programo ahora. Y me doy cuenta de cómo estoy evolucionando y también me doy cuenta de todo lo que me queda por evolucionar. Pero no solamente está la dificultad de aprender Rust, o sea, la dificultad o la, ¿cómo te diría?, el reto de aprender un nuevo lenguaje de programación, en este caso Rust. También está el reto de aprender todo lo que es el ecosistema que rodea Rust. Porque si bien el lenguaje tiene sus características y peculiaridades, además tienes que aprender a utilizar y dominar determinadas herramientas que evidentemente antes no utilizabas. Una de ellas, por ejemplo, Cargo, que es el gestor de paquetes y dependencias que utiliza para añadir dependencias a tu proyecto o para incluso instalar determinadas aplicaciones en tu sistema operativo. Pero esto tienes que aprenderlo. Tienes que aprender no solamente a utilizar Cargo, sino también tienes que aprender a añadir determinados complementos que van a mejorar el funcionamiento de Cargo. Como por ejemplo alguno que te he contado en algún vídeo, como puede ser Cargo Machete, que se encarga de decirte aquellas dependencias que no te sobran. O mejor dicho, que te sobran. Pero no solamente es Cargo, sino también están los paquetes, los crates. Dentro del ecosistema de Rust existen unos paquetes que tú puedes instalarte para complementar o para añadir determinadas características a tu programa. Es decir, por ejemplo, para serializar variables, esto lo puedes hacer con determinados crates como pueden ser Serde. O utilizar determinados paquetes para el tema de trabajar con archivos .env, como puede ser .env. Todo esto lo tiene exactamente Python. Quiero decir, Python, Node, hay una gran cantidad de lenguajes de programación que tienen además, o tienes que aprender determinados paquetes para, pues, para funcionar un poco mejor o para ser más productivo, como lo quieras ver. En el caso de Rust pasa exactamente lo mismo. Para ser más productivo con Rust, pues no solamente tienes que aprender Rust, no solamente tienes que aprender Cargo, sino también tienes que conocer un poco el ecosistema de crates que tienes disponibles para poder programar. Por ejemplo, por citarte algunos que te he dicho ya, Serde, Tokio, .env, todos estos son herramientas que tarde o temprano vas a tener que utilizar dentro de tus proyectos. Y con lo cual es necesario, pues, moverte con más o menos soltura dentro del proyecto, dentro del ecosistema de Rust, dentro del ecosistema de Cargo. Quiero decir que al final, pues, no solamente está el reto de aprender Rust, no solamente está el reto de aprender Cargo, sino también te tienes que, pues, manejar y dominar dentro de todos los crates. Como te digo, la forma de aprender Rust y la forma de aprender prácticamente cualquier lenguaje de programación, y es lo que siempre defiendo, es programando. aprender se aprende programando. Igual que a montar en bicicleta se aprende montando en bicicleta. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Y para esto, durante estos 3 años, lo que he hecho ha sido, pues con más o menos altibajos, programar, implementar determinadas herramientas, aplicaciones, servicios web, un poco de todo. Un poco de todo con el objetivo, pues eso, de profundizar en Rust, de utilizar todas las herramientas, de utilizar la forma de programar que te ofrece Rust. Pero claro, todo esto pues es complicado, porque enfrentarte a un lenguaje de programación que desconoces por completo y empezar a programar una herramienta, pues ya te puedes hacer que es un doble reto. No solamente resolver un determinado proyecto, sino además resolver un determinado proyecto en un lenguaje de programación que desconoces. Y en este sentido, decirte que durante estos 3 años he programado más de 60 proyectos. Algunos son proyectitos, otros son proyectos un poco más ambiciosos, otros son proyectos que se han quedado por el camino, otros son proyectos más o menos interesantes, en fin, hay un poquito de todo. Y algunos de estos te los quiero mencionar porque me parecen realmente interesantes y que a lo mejor te pueden ser de utilidad, o simplemente si quieres aprender a programar, pues a lo mejor les puedes echar un vistazo para ver cómo los he hecho o cómo se pueden hacer. Así te voy a contar unos pocos, como pueden ser AO Podcast, que es un servicio, realmente es un contenedor Docker que se despliega en, bueno, básicamente es un contenedor Docker que está utilizando ahora mismo Papa Friki. Lo está utilizando Alberto para publicar su podcast, bueno, para generar su podcast. Es una herramienta bastante peculiar porque lo que hace es, en base a un criterio, busca todos los audios que tenga publicado Papa Friki en archive.org y directamente te genera la página web y te genera el feed correspondiente para que tengas tu propio podcast. Es decir, solamente tienes que subir tus archivos a archive.org y a partir de ahí ya tienes todo lo demás construido, tanto la página web como el feed del podcast, como todo. Este es el primero que te quería mencionar. Este me ha llevado bastante dolor de cabeza porque una de las cuestiones que me empeñé era en cambiar el framework que estaba utilizando. En este caso, no el framework web, porque aquí no hay framework web, sino el framework para generar la página web, que estaba utilizando uno que se llamaba Tera y ahora estoy utilizando uno que se llama Mini Jinja, que lo que hace es básicamente utilizar Jinja 2 para generar las páginas web. Bueno, en este caso es una pequeña variante, pero así. El siguiente de los proyectos es Asker. Esto es algo que me he encontrado en muchas ocasiones, que es la necesidad de generar un formulario para preguntar cosas. Esto lo puedo generar fácilmente en atareado.es, quiero decir, mediante WordPress, pero quería algo distinto, algo que sin prácticamente necesidad de programar, o sin prácticamente no, sin necesidad de programar, lo pudiera hacer. Esta tenemos la misma. Esto empecé a programarlo utilizando ActiveWeb, luego pasé a Axum y ahora he vuelto a ActiveWeb. Pero bueno, estoy trabajando en él para darle más funcionalidades, porque hasta el momento todo lo que son los formularios se generaban utilizando un archivo YAML, y esto lo quiero cambiar a utilizar directamente en una página web. El siguiente es Crony RSS, que simplemente es una herramienta que te permite crear un cron exactamente igual que cron, pero esta vez en Docker. Luego otro es Den. Esta herramienta lo que te permite es, mediante un archivo también YAML o TOML, no me acuerdo exactamente cuál, lo que le dices o le indicas qué eventos de Docker quieres que te notifique. Y te lo permite notificar a Telegram, a Matrix, te permite notificarlo a varios. De esta manera, cuando cualquier contenedor cae, inmediatamente vas a recibir un mensaje pues avisándote de él. O cuando se levanta, o cuando, en fin. Tú puedes configurar todos los eventos que quieres ser notificados y él te los notifica. El siguiente, que es precisamente del que te hablaré el jueves, es Dockerboard, que no es ni más ni menos que un dashboard para tener todos tus servicios de self-hosted allí ordenados. Y tienen algunas peculiaridades, como que se configura mediante etiquetas. Ya te lo contaré el próximo jueves para que veas exactamente cómo va. Otro más es Podcli. Podcli es una pequeña utilidad para la terminal que lo que te permite es suscribirte, bueno, o mejor dicho, traerte todo el contenido de un feed y poder ver determinadas cosas, como pueden ser el summary, la descripción de un capítulo del podcast, poder ver si tiene alguna imagen, si tiene el audio. Yo básicamente lo estoy utilizando para extraer el audio. Extraigo el audio de ahí, bueno, extraigo la dirección URL. Yo lo tengo ahora mismo alojado en Anchor, extraigo esa dirección UR y la pongo en atareado.es para que quien quiera escuchar el audio, quien quiera escuchar el podcast, lo pueda hacer directamente desde la página web. Luego otro más es PodMixer. PodMixer es un, ¿cómo te diría yo? Bueno, tiene básicamente dos funcionalidades. Una funcionalidad que es la de agrupar varios podcasts en un único podcast, o sea, mejor dicho, varios feeds en un único feed, digamos que es un agregador de feeds. Es muy sencillo de utilizar y lo que te permite es eso, pues básicamente le indicas todo esto vía web, todos los podcasts que quieres que te agregue y esto te genera. Y además te genera dos feeds, un feed que es un feed largo donde puedes encontrar todos los episodios de todos los podcasts integrantes de ese podcast y luego un feed de los últimos 30 días, de manera que es un feed bastante más resumido. A mí me parece una herramienta súper interesante. Y no, bueno, además de esto, te permite notificar tanto a Twitter, te permite notificar a Telegram, te permite notificar, no sé si también a Mastodon, ¿qué más cosas? Bueno, seguro que permite también a Matrix, en fin, te permite notificar a todos esos servicios de una manera relativamente sencilla. Esto es lo que estamos utilizando precisamente en la red de podcast de Sospechosos Habituales para el tema de la publicación en Twitter y en Telegram. Pero vamos, también se podía hacer para el tema del feed, del agregado feed, porque de esta manera no tendría que hacerlo a través de Feedly, que creo que lo está haciendo ahora mismo. Y luego el último que te quería comentar, que es uno de los que estoy utilizando desde el principio de los tiempos, es U2V Podcast, que lo que no es ni más ni menos que un agregador, pero en este caso de canales de YouTube. Es decir, lo que hace es, tú le indicas canales, listas, etcétera, etcétera, de YouTube y él se encarga de, primero, extraer el audio de todos los nuevos episodios que salgan de cada uno de estos vídeos y con esto te genera un feed, de manera que tú lo puedes escuchar. Y es que, como he dicho más de una ocasión, yo escucho podcast y en este caso también escucho vídeos cuando salgo a correr. Y claro, ver un vídeo mientras corres es muy complicado, pero escucharlo es bastante sencillo. Así que esto es un poco los proyectos, diría, más relevantes que quería destacarte. Pero igual que esto, también tienes otros muchos allí. Tienes proyectos de cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde bases de datos, en fin, hay un poco de todo para que veas o para que puedas extraer ahí algo de información. Lo cierto es que muchos desarrolladores de Rust han hecho o lo que se han empeñado es en actualizar determinadas herramientas de Linux que llevamos utilizando durante mucho tiempo. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención, pero ha despertado algunas críticas de algunas personas concretas diciendo que esto no es la mejor manera. Yo justo creo todo lo contrario. Y creo todo lo contrario porque aquí nos beneficiamos todos. Por un lado, nos beneficiamos los usuarios porque tenemos herramientas actualizadas. Y luego, por otro lado, también se beneficia el desarrollador porque sabe exactamente qué es lo que tiene que desarrollar. Sabe exactamente cuál es la funcionalidad final de esa herramienta. Y, por supuesto, que le dota de nuevas características que mejoran la herramienta. Y para terminar, la pregunta del mogollón. ¿Me recomiendas que aprenda Rust? Pues realmente no lo tengo claro. Fíjate lo que te voy a decir. Si no tienes ninguna idea de programación, no te sabría decir si es la mejor herramienta o el mejor lenguaje por el que empezar. A lo mejor yo te diría que empezaras por Python, por aquello de que es un lenguaje mucho más didáctico que Rust. Pero llegados a este punto, después de estos 3 años de trabajar y aprender con Rust, no tengo claro que ese sea el camino. Probablemente empezar con Rust no es ninguna locura porque te permite dar un enfoque completamente distinto del que normalmente le damos a la hora de programar. hay conceptos de Rust que he leído en repetidas ocasiones y que, aunque entiendo, aunque los tengo interiorizados, luego a la hora de llevarlos a la práctica no los termino de coger. Y esto, claro, esto es difícil. Así que no sabría decirte si para alguien que no tiene ningún conocimiento de programación es el mejor lenguaje. Desde luego que para mí ha sido un auténtico descubrimiento y un... ¿cómo te diría? Hoy en día, hoy después de 3 años, te puedo garantizar que, como te decía al principio del episodio del podcast, es una de las mejores decisiones que había o que he podido tomar. Esto de meterme en Rust. Y tal y como te decía en este principio de temporada, Rust, en lo que queda de temporada, va a tomar más relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque estoy experimentando pues muchas satisfacciones y el número de obstáculos que me voy encontrando cada vez son menores. Con lo cual, pues ya te puedes imaginar que esa satisfacción es mucho mejor. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Un poco mi experiencia, un poco cómo he ido evolucionando hasta llegar al punto en el que me encuentro y poco más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado y ya sabes, si puedes, esa valoración en iVoox, esos 5 estrellitas en Apple Podcasts, en Spotify, para dar a conocer el proyecto. En este episodio, bueno, pues te preguntaré un poco si has aprendido, si estás programando en Rust o en otros lenguajes de programación, un poco por tener una idea. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes participar en esta red en Telegram, en WinTablet Info. Y de la misma manera también puedes entrar en el grupo de Telegram de Atareao con Linux, atareao-con-linux, y allí, bueno, pues allí ya tienes un par de expertos, uno en Python y otro en Shell, para que te vayan dando ideas y sugerencias. Y nada más. Recordarte que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso con Rust, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, en el que te voy a hablar de Dockerboard. Hasta luego.